6 minutos pasaron de las 10 de la mañana, se acaba de plato. Un momento bisagra en el programa. Y hoy no viene Sony.
Hoy no viene Sony.
La extrañamos un poco, o sea, a Sony. Le mandamos un beso grande.
Una pata menos en la mesa.
Bueno, tenemos más tiempo para nosotros. El tipo era re egoísta. Vamos a hablar un poco más, analizar un poco más en profundidad de lo que venimos hablando desde que arrancó el programa. Es un tema de agenda transversal a Latinoamérica y está en los principales portales del mundo. El regreso de Lula al gobierno, Martincho.
Así es, y lo invitamos a esta mesa a reflexionar con nosotros, a que nos pueda aportar algunas ideas para pensar el triunfo de Lula. Ahora a Facundo Cruz, que es politólogo de la Universidad de Itela. Facundo, buen día, ¿cómo estás? Acá te saludamos en la mañana de Radio Nacional, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por el contacto.
Bien. Bueno, Facundo, tuvimos un triunfo estrecho de Lula, ¿no? Un poco, creo que a contramano de lo que decían las encuestas, que se iba a ganar por 4, por 5 puntos, la diferencia fue menor. Bueno, preguntarte en primera instancia en el análisis de los estados y de las regiones de Brasil, ¿qué fue lo que te sorprendió de los números finos que vamos conociendo en el día de hoy?
Bueno, lo primero fue este dato que resaltás recién, ¿no? Que las encuestas avizoraban una victoria de 4 o 5 puntos, también en la primera vuelta avizoraban una ventaja de 10, y esas ventajas se terminaron achicando a más de la mitad, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda vuelta. En la primera vuelta apareció un Bolsonaro, las encuestas tuvieron un Bolsonaro que estuvo subestimado, donde tuvo un mejor desempeño del que se esperaba, y para la segunda vuelta una gestión del gobierno de Bolsonaro, que recién empezó a mostrar algún indicador positivo en el último semestre, con eso le alcanzó para crecer entre 3 y 7 puntos en los 27 estados brasileños. Lula, en cambio, no creció tanto, creció entre 0,3 y 3 puntos en los 27 estados, ¿no? Con distintos porcentajes en cada uno, y en 6 estados perdió votos propios, es decir, los votos nominales, los votos totales obtenidos por estado, hubo 6 estados donde perdió votos que había ganado en la primera vuelta. Esto le pone, obviamente, mucho más épica a la victoria de Lula sobre Bolsonaro, pero también hace pensar que después de una gestión económica no del todo positiva, porque los índices de pobreza y los índices sociales tienen valores más negativos o diferentes en términos negativos respecto de los gobiernos del PT, una gestión de la pandemia que no fue la mejor, que tuvo muchos errores, incluso un comportamiento no muy civilizado de parte del presidente Bolsonaro. Con todos esos elementos, hubo una recuperación del gobierno brasileño, el gobierno liderado por Bolsonaro, que casi le permite quedarse en el palacio del Plan Alto, lo cual muestra la alta polarización que vive Brasil, y que cualquier elección, cualquiera sea en ese país o en otro, no hay que dar a nadie por muerto ni por perdido.
Facundo, justamente hablando de esto, también hubo elecciones a gobernaciones, diferentes gobernaciones, digamos, en los estados de Brasil, dentro de lo cual se puede también vislumbrar otra complejidad muy grande, que es que muchos de esos estados terminaron dando por ganador a algún candidato bolsonarista, el caso del estado de San Pablo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se lee esa complejidad, esa paradoja, digamos, en donde por un lado gana Lula la presidencia de Brasil, pero donde también en muchos estados gana el bolsonarismo las gobernaciones?
Sí, ahí bueno, es un punto interesante, porque los sistemas generalmente federales, en donde las autoridades subnacionales tienen capacidad, recursos, incidencia y a veces juego político propio, suele pasar que hay desacoples entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre a nivel subnacional. El mapa de ayer deja que entre las primeras vueltas que se celebraron el 2 de octubre y los balotajes de ayer, quedan 11 gobernaciones en manos de candidatos identificados con Bolsonaro, 8 gobernaciones en manos de candidatos identificados con Lula y 8 flotantes, ¿no? Que no están en ninguno de los dos espacios. Ahora, el gran interrogante son esos 11 bolsonaristas, por llamarlo de alguna manera, ¿en qué medida de acá en adelante van a seguir siendo bolsonaristas? A mí ahí la duda que me genera es que el principal estado de Brasil, el estado de San Pablo, que representa poco más del 20% de la población, potencia industrial, el corazón económico del país, el que más legisladores federales, más diputados federales manda al Congreso Nacional de Brasil, el candidato Tarcísio del Partido Republicano, un partido abiertamente bolsonarista, una de las cosas que dijo fue que iba a buscar el alineamiento con Lula. Entonces ya mostró una posición de diálogo que Bolsonaro no tuvo en ningún debate, en ningún momento y en ninguna instancia de su mandato presidencial con Lula o con, el, o con los partidos o, le, o el espacio que está identificado con Lula. Ahí es lo que a mí me abre algunas preguntas sobre qué tan activo va a seguir, no solo Bolsonaro en política, sino el bolsonarismo más duro, más hard, que mantenga esas posiciones de no diálogo, de no consenso, de no búsqueda de acuerdos en política. Creo que es lo que vamos a estar viendo en los próximos dos meses. No debería sorprender que alguno de estos actores identificados con Bolsonaro envíe señales de apoyo a Lula e incluso que eventualmente algunos dirigentes se sumen a una ampliación de la coalición de gobierno de Lula. Eso es algo que es común en Brasil, ¿no? No ha cambiado en años y no estoy muy seguro de que en este momento esté cambiando tampoco.
Facundo, estamos muy tentados de hacerte preguntas sobre el futuro de Lula, pero también me interesa pensar un poquito a Bolsonaro en este tiempo que le queda de aquí hasta el 1 de enero, que es cuando tiene que entregar el poder. Digo, ayer fue una jornada de festejo, por lo menos en las principales ciudades del país se veía un clima de alegría, festivo, sobre todo de los militantes del PT. Esta mañana nos decía un concejal rosarino que está como veedor en las elecciones allí en San Pablo, que estuvo en realidad, que bueno, había algunas protestas en algunas rutas de algunos sectores del transporte que estaban cortando algunas vías justamente para protestar por los resultados de las elecciones, pero en vistas de que todavía Bolsonaro no se ha expresado públicamente, no lo hizo en su cuenta de Twitter, no dio una conferencia de prensa, hay como un silencio. Presidente electo y también las instituciones de su propio país de alguna manera están acompañando, digamos, lo que fue la decisión democrática del pueblo.
Sí, bueno, ese punto que levantás justo lo levantó hoy María Esperanza Casullo en su newsletter en cenital.com y que creo que es muy valioso, ¿no? La comunidad internacional se movió y se movió muy rápido, ¿no? No hay recuerdo, yo tampoco lo tengo, no lo tiene ella, de una comunidad internacional que se moviera tan rápido para reconocer un resultado. Eso habla de que había preocupación certera y real de cómo podía llegar a reaccionar Bolsonaro y el bolsonarismo si perdían la elección y perdían por poco. Eso finalmente no ocurrió. Me parece que entre reconocer el resultado y no reconocerlo, optó por el ni. Uh-huh. Es no decir absolutamente nada y que el silencio sea interpretado de la manera de que cada uno lo quiera interpretar. Eso marca la pauta, tal vez, de cuál es el futuro político que le espera a Bolsonaro, si es que va a seguir siendo en política alguien que no habla, que no interviene, que no opina cuando algo no le gusta o no se siente cómodo, o eventualmente que eso dé el aval a cada integrante del espacio bolsonarista o que se siente identificado con las propuestas de Bolsonaro, de que tome las acciones que cada uno considere. El dejar hacer de Bolsonaro también ha sido una práctica de su gobierno. Si vamos a buscar situaciones, por ejemplo, de violencia política, en ningún momento el gobierno federal de Brasil salió a condenar esas situaciones. Uh-huh. El sábado pasado una diputada bolsonarista que persiguió a un adherente de Lula con un arma en plena luz del día y amenazándolo y apuntándole. Eso es algo que se ha normalizado en la política brasileña y es algo preocupante. Y es tal vez una actitud de la que tenemos que estar atentos porque por ahí quienes se sienten legitimados o avalados para tomar esas actitudes, porque el presidente no dice que no lo penaliza, entonces puede dejar margen de autonomía para otras situaciones y que esto haga que escale la violencia política. En ese sentido, decir que no y quedarse callado son igual de perjudiciales para no sé si la estabilidad democrática, no diría que la estabilidad democrática está en riesgo en Brasil y que los militares pueden llegar a reaccionar de alguna manera negativa, pero sí decir que no y decir que ni es igual de peligroso porque hay actores que se sienten avalados para tener estas actitudes.
Facundo, bueno, en ese sentido también preguntarte, antes te preguntaba por cómo quedaba la composición de las gobernaciones en los estados y digamos y cómo eso podía incidir de alguna forma en la presidencia que se viene de Lula. Ahora preguntarte por la composición del Congreso, por cómo queda eso y también cuál es el panorama, qué lectura se puede hacer, qué lectura reciente, ¿no es cierto?, se puede hacer de lo que viene para Lula en ese sentido.
Bien. Lo primero y central me parece que es ni Lula, ni los dirigentes que forman, sus dirigentes más cercanos, sus personas de confianza y quienes armaron el espacio, no son neófitos en política. Tienen experiencia y tienen experiencia de construcción de gobernabilidad y eso lo muestran los dos mandatos de Lula y los dos de Dilma Rousseff. Lula, cuando gana en 2002, también tuvo que desterrar un montón de mitos respecto de que un presidente del Partido de los Trabajadores llegara al Palacio del Planalto. Y lo hizo sumando a José Alencar, que era un dirigente del Partido Liberal, que era un partido o un dirigente identificado con la derecha, de la misma manera que Gerardo Alckmin aparece ahora identificado con la derecha. En ese sentido, experiencia tienen para construir una coalición política, una coalición de gobierno estable en el tiempo. Enfrente van a tener una Cámara de Diputados con la mitad de las bancas de partidos identificados con Bolsonaro y un Senado con el 44% de las bancas identificados con Bolsonaro, ¿no? Hay que ver si ese espacio se mantiene homogéneo, rígido y duro y plantea una posición de enfrentamiento con el gobierno o si eventualmente algunos legisladores electos de distintos partidos pasan a tener un diálogo o incluso a apoyar las medidas del gobierno. Me parece que vamos a empezar a ver en estos dos meses esos movimientos. En el medio también aparecen legisladores del espacio más flotante. Hablamos de poco más del 40% del Senado y cerca del un poco más del 30% de la Cámara de Diputados. Son los primeros nichos que van a tratar de ir a pescar para ampliar la base política. Y eso lo vamos a estar viendo en estas semanas, donde también seguramente habrá novedades respecto a la designación del gabinete. Acá es donde aparece una lógica política bien brasilera, que es la construcción del presidencialismo de coalición. El intercambio de espacios en lugares de decisiones, ya sea ministerios, entes descentralizados, direcciones, etcétera, por apoyo político en el Congreso. Hay un dicho en la política brasileña de que el Estado brasileño es como el sol, nada vive muy lejos de él. Y acá es donde me parece que esta máxima puede llegar a repetirse y algo que en realidad puede parecer como una sorpresa, en realidad es una regularidad más de la política brasileña.
Facu, la última, y te agradecemos este contacto con Radio Nacional, ¿qué Brasil le queda ahora a Lula por gobernar, ¿no? Porque repasando algunos datos de la pobreza, del hambre, de la desocupación que hay en el país, que viene de los 4 años de Bolsonaro, pero recordar también que tuvimos 2 años de Michel Temer después del impeachment a Dilma. Incluso algunos marcaban también que el ajuste fiscal que aplicó la expresidenta del Partido de los Trabajadores no había ayudado justamente a la cuestión laboral y de inclusión social como era la tradición del Partido de los Trabajadores. En eso se habla de 33 millones de personas que viven con hambre, que hoy no pueden comer, y ayer Lula lo marcó en su discurso inicial, ¿no? Él dijo, va a ser una prioridad poner que la gente pueda tomar el café de la mañana, poder almorzar. Bueno, ¿qué Brasil le queda por gobernar después de todo este tiempo, digamos, de una matriz que ha empobrecido al pueblo brasileño?
Sí, bueno, sin dudas la agenda social va a ser la prioridad, ¿no? Lula había logrado sacar a Lula y Dilma, los dos habían logrado sacar a Brasil del mapa del hambre, ahora vuelve a aparecer. Y creo que eso fue muy simbólico en decir que quiere que los brasileños y brasileñas vuelvan a tener las 3 comidas de cada día. Entonces la agenda social va a ser la primera que va a tener como prioridad su gobierno, pero sin embargo Brasil no necesariamente tiene las mismas condiciones económicas en el mercado internacional para lograr el crecimiento que necesita para que sea crecimiento con desarrollo y con igualdad. Ahí va a encontrar un límite que están teniendo todos los gobiernos del mundo, que es una recesión a nivel mundial. Y Brasil, como otros países latinoamericanos, son exportadores de commodities, de materias primas. Si el mercado no demanda esos productos, es difícil lograr que haya un superávit comercial y superávit fiscal que permita la redistribución. Entonces es un Lula bastante similar al del 2002, pero las condiciones a nivel regional y a nivel mundial no son las mismas que las del 2002. Para eso también tenemos que prestar atención qué va a pasar la semana que viene cuando voten las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, porque eso sin duda le va a marcar el pulso a Joe Biden en Estados Unidos, cuánto va a poder hacer y cuánto Estados Unidos va a poder recuperarse, y de ahí en adelante que eso derrame positivamente en la economía latinoamericana y en la economía mundial.
Facundo, te agradecemos este contacto con la Radio Pública de Rosario. Invitamos a nuestros oyentes, a la gente que nos está siguiendo, a que siga tu newsletter ahí en Cenital, que creo que sale los jueves cada 15 días.
Los jueves, exactamente. Sí, ahora este jueves va a haber una entrega especial con el análisis fino de los resultados en Brasil. Así que sí, efectivamente, cenital.com se llama La Gente Vota.
Te mandamos un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima.
Facundo Cruz, politólogo de la Universidad de Itela, también de Cenital, medio que recomendamos siempre aquí desde la mañana de Radio Nacional. Porque, bueno, un análisis pormenorizado justamente de la cuestión electoral hoy en el día después del triunfo de Lula para, bueno, pensar cuáles son los desafíos que tiene por delante el líder del Partido de los Trabajadores, que sin dudas dijo esto no fue un triunfo del PT, esto fue un triunfo de Brasil. O sea, claro. Ubicó... Claro. El haber ganado las elecciones por encima de su propio partido, que incluso lo marcábamos hoy temprano cuando empezamos el programa, Fernando Haddad disputó la gobernación de San Pablo y la perdió, lo cual también habla de una crisis, me parece, hacia el interior del PT. Bueno, muchos desafíos en términos partidarios, pero más aún en términos de Lula como un líder que algunos ya lo asemejan a, no sé, a pensar en Hugo Chávez, por ejemplo, en Juan Domingo Perón, tal vez. Bueno, tendrá que sostener esa épica y a la vez también dar respuestas concretas, ¿no? Resultados concretos a esos 60 millones de personas que lo votaron y que están pensando en un Brasil distinto al que conocieron en los últimos años.